Demasiados temas quedan y el tiempo se nos termina, así que recurramos al viejo y querido instrumento de los telegramas, a ver si bajamos esa lista.
Yo personalmente quiero evocar a la figura del doctor Enrique Beltrán, un hombre que murió hace unos días, a los 95 años. Fíjense que el diario El País tiene 97 y él tenía 95, o sea que prácticamente acompañó toda la trayectoria de este diario. Además, bueno, hijo de Washington Beltrán, aquel que murió en el duelo con Valle, o sea que digo, de alguna manera era como un testigo de la historia del siglo XX, pero además un hombre que tuvo, bueno, mucha importancia como conductor de ese diario y como periodista, pero sobre todo en la vida política con un grado de desprendimiento muy notable, ¿no? En algunos momentos cuando, por ejemplo, decidió trabajar por la unidad del Partido Nacional, cuando el Partido Nacional estaba dividido y discrepó con su sector, por ejemplo, renunció a su banca en una discrepancia interna con su sector.
Hablando en ese caso de los años...
Estamos hablando de los 50. De los años 50, cuando se buscaba la reunificación del partido con vistas a las elecciones del 58, ¿no? Uh-huh. Fue además un compañero de su hermano, de Washington Beltrán, también fallecido, y de Wilson Ferreira particularmente. Yo recuerdo un hecho muy emocionante en la vida de Beltrán, cuando en su cumpleaños número 70, con un Wilson agonizante, porque realmente estaba en los últimos días de su vida, Wilson bajando las escaleras del Teatro del Centro con enormes dificultades, además deformado físicamente por la enfermedad, que fue expresamente a darle un abrazo a Enrique Beltrán.
Si no fue la última salida pública, anduvo cerca.
Yo creo que fue la última salida pública. Y creo que Enrique, repito, fue una figura, no de esas figuras que se nombran en primera línea, pero muy importante en el sustento, bueno, por supuesto, de una causa periodística, de una causa por la libertad, porque él los padeció los años de la dictadura, por supuesto, él fue proscripto, pero además estuvo en permanente actitud contraria a la dictadura, circulaba sus poesías, me acuerdo, entre los amigos, con alegatos antidictatoriales, y una figura importante, repito, dentro del partido, a través de la Cámara de Diputados, donde fue electo en 4 legislaturas, y también, dato menos conocido, fue profesor de Derecho Constitucional y ayudante nada menos que de Justino Jiménez de Arechaga en la Facultad de Derecho.
No sabía.
¿Otros temas, otros comentarios?
Después de un homenaje así a una persona que marcó sin duda el periodismo nacional, me voy a ir a un tema totalmente diferente, pero próximo, acá en el Zoe. Ayer fui a ver el Hamlet ruso.
Ah, fantástico, ¿no?
A ver, uno tiene que ir preparado a ver una versión rusa del Hamlet de Shakespeare, y entre los Romanov y la corte de Dinamarca hay una diferencia abismal.
Pero estamos también hablando de un espectáculo de ballet, aclaremos, ¿no?
Sí, es un espectáculo de ballet que se terminó ayer, lamentablemente, que es excepcional. Excepcional el decorado, la iluminación, el vestuario, el cuerpo de baile del Sodre da para estar en el de The Economist. Es impresionante que un país tenga un nivel de un cuerpo. Y los bailarines que trajeron los rusos, que realmente... también le dan una jerarquía extraordinaria.
Yo la vi con elenco 100% nacional y fue notable también, ¿eh?
Por eso, yo creo que el ballet se ha transformado en el Uruguay en una corriente cultural, en una corriente estética de un impacto que compite con otra de las grandes corrientes cultural y estética del Uruguay, que es el teatro, ¿no? Porque no es solo montevideana, es nacional, recorren el país. Y la verdad es que el ballet es esa combinación de teatralidad, de sutileza, de técnica,
de
gracia, de además de escenografía, de ilusión, donde cada uno puede seguir la historia o seguir su fantasía, porque en realidad es un relato de una libertad de interpretación maravillosa. Fue muy aplaudido, gran clima. Y bueno, que un país, tenga esto como mérito de todos los uruguayos, porque esto es una cosa de todos los uruguayos, yo la verdad es que me quedé impactado.
Y
Julio Boca, la mano de Julio Boca.
Aprovecho para hacer una puntualización, porque yo dije que yo vi la apuesta que yo vi estaba a cargo de un elenco 100% nacional, pero en realidad no era así. O sea, era el elenco en el que no estaban estos invitados bailarines rusos, sí estaba el ballet del propio Sodre, pero en ese cuerpo hay varios extranjeros que se han incorporado desde que Julio Boca está dirigiendo, ¿no? Brasileños, argentinos,
no
españoles.
No desentonan los bailarines principales, ¿no? Es decir, ruso, digamos, argentino, español, no desentonan con un cuerpo de baile excepcional.
Sí. Otros temas.
Y sobre todo no arreglan las diferencias dentro del cuerpo de baile con ácido, como sucedió en el Bolshoi, ¿no?
Sí.
La asignatura pendiente, agrego yo, sigue siendo la orquesta, ¿no? Porque otra vez este es un espectáculo con música grabada.
Sí. Bueno, es muy difícil.
Es un problema.
Cosa, tiene mucho coro, ¿no? Pero
le quita mucho al ballet la falta.
Pero
de
ocho, cuando hemos tenido espectáculos de ballet con la orquesta, allí mismo es otra historia.
Una maravilla.
Quería aprovechar este momento para felicitar, mandarle una gran felicitación a mi hermana Laura Sarlo, que vive en Paysandú, de donde soy oriundo. Porque me enteré hoy de mañana que le van a otorgar el reconocimiento que otorga el intendente o la intendencia, no sé bien, a un reconocimiento que se llama el espíritu de Paysandú. No es individual, sino que son varias personas por año que se hace, creo que lo instauró este intendente. Y que
¿qué actividad desarrolla?
Bueno, siempre se ha dedicado a la música, ha colaborado mucho con la banda municipal de muchas maneras. Y es concertista, toda su vida se dedicó a la música y al piano, y también toca frecuentemente el órgano en la iglesia. Es decir, y organiza coros, dirige coros, en fin, siempre se ha dedicado a la música, es una gran música. Y además me resultó particularmente sensible porque el nombre Espíritu y Paysandú es algo que se creó, una especie de marca que se creó en la década del 40 para designar a un grupo, básicamente eran ballistas, pero
la industrialización, ¿no?
Sí, que impulsaron la industrialización muy muy rápida que tuvo Paysandú a partir de esa década, lo que llamaríamos un grupo de capitanes de industria que se formaron, entre los cuales estaba mi padre, que fue de los que participó de eso, no como un propietario de industria, nada, pero era un muy buen gerente en muchos esos lados, y que hoy se lo otorgan a mi hermana, me parece particularmente
heroico. Paysandú, yo te saludo.
Así que bueno,
es el otro.
Va nuestra felicitación desde acá, a la distancia.
Y se lo van a entregar en el lugar donde estuvo el espectador la última vez, en el mercado ahí del mercado de Paysandú.
El ex mercado reconvertido ahora.
Ahí está.
Carlos, el telegrama tuyo y cerramos.
No, yo termino con una exhortación tipo política también, pero estamos sobre el fin de año, en épocas y días difíciles, y se vuelve a reiterar, no importa de qué partido o no partido, una tendencia a la aprobación apurada de ciertas leyes, con dudas, como si fuera un objetivo en sí mismo el aprobar la ley ante fin de año, incluso habiendo terminado ya las sesiones ordinarias del Parlamento. No entiendo mucho esa urgencia, las cosas se pueden aprobar en febrero, marzo, abril, o sea, yo creo que sería bueno que se pensara en legislar mejor, sacándose dudas, puliendo los textos respectivos, oyendo aportes de gente que puede clarificar, más allá de la posición de cada uno, y cada uno apoye las distintas iniciativas que hay en trámite, ¿no? Pero que no se siga insistiendo con eso de que es una especie de fin en sí mismo el votar todo ahora, en estos últimos 3-4 días, lo que implica maratones, sesiones muy largas.
Un remate final.
Y un remate, sí, donde se sabe que se están comiendo errores, pero se dice después se van a reparar. Yo creo que es muy importante la actividad legislativa, el país necesita del prestigio de su poder legislativo, cualquiera sea el gobierno que gobierne en el país. Y sería bueno que en estas fechas levantaran un poco el pie de acelerador y miraran unos meses más, no va a cambiar las cosas.
Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti, Oscar Sarlo hoy como invitado. Gracias por acompañarnos en otra tertulia de jueves. ¿Hasta cuándo me despido? ¿Cuándo los veo la próxima
2015.
Vez? No, ¿viene la semana que viene todavía?
Vamos a ver, yo no estoy seguro.
¿Después de la Navidad?
Yo personalmente no estoy seguro, no sé el resto.
Viene no estoy seguro.
Es San Esteban, ustedes me van a disculpar.
¿San Esteban el 26?
26, ¿sí? San Esteban, ¿cómo no?
Ahí tú celebras tu santo.
Una fiesta pagana.
El gran...
¿Te das cuenta del marxismo a dónde ha llegado?
El hombre que llevó la religión a Hungría y a todas las planicies
centroeuropeas. El opio de los pueblos. ya, el opio de los pueblos se ha convertido en el...
No, el opio de los pueblos era hasta que llegó Francisco, ahora es un poquito más benévolo.
Bueno, entonces, en este contexto de discusión, no sé si desearle Feliz Navidad o no.
Sí, puede.
Bueno, Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, Feliz Navidad. Nos reencontramos cuando sea, ahora después que pase toda esta etapa de turbulencias de las licencias y el verano.